Los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Mira, amigo, estos son los datos de la última contaminación. ¿Cómo podés hacer para distraer la atención a partir de estos documentos? Naví le cuenta que tiene una historia para él y le muestra las documentaciones. ¿Y de dónde salió todo esto? Mientras agitaba las piernas, golpeaba los talones y sacudía las manos sobre la mesa, preguntó el escribiente. De muchas partes. Algunos son comentarios de redes sociales, otros recortes periodísticos. También tengo videos y audios. Todos son de la localidad vecina. Ahora ponete a trabajar. Tenemos que arreglar todo esto. Hay muchos desaparecidos y la gente empieza a dudar de Perún. El escribiente tomó los documentos y fue a su casa. Una vez que llegó, observó todo lo que tenía y empezó por un video. En él se observaba a un hombre en una moto que viajaba y viajaba por una ruta. Él mismo decía lo siguiente. Miles de veces observé estos campos, pero nunca me imaginé lo que encontraría en su oscura profundidad. Ya llevo mucho tiempo aquí sin poder salir. Veo vehículos pasar y pasar, pavimentos nuevos y más vehículos, menos campesinos, más extranjeros, menos humanos y más aparatos. Miles de veces observé estos campos desde mi andar. Un día mi moto dejó de funcionar. Paré como a 15 kilómetros de la próxima colonia, sin señal de celular. Lo único que me quedaba era caminar. Volvía del trabajo, por ello no tenía apuro. Llegaría a la colonia a las 1 y esperaría rogar tener señal. Y llamaría a un amigo para que me ayude. No era la primera vez que me encontraba en esta situación. Me acuerdo de la gran tormenta que azotó esta provincia. Recuerdo ese día, llegué a las 6 de la mañana a mi casa. En realidad, no me asusta la oscuridad, ni las luces raras de las noches. Me acostumbré a los miles de ojos vacunos reflejados por las luces, a las colas de yacaré al costado de la ruta, a las miles de aves que vuelan, a los cuervos comiendo fósiles de la sequía. Me acostumbré al vértigo y al miedo de lo real. Quizás fue el aceite. Hoy dudo de todo. No sé qué le pasó a mi moto. De lo que no me quedan dudas es que fue a las 0 horas. Ahí lo vi, era extraño. No era un zorrito ni un cuí, era más alto. Y hasta parecía humano. A medida que me acercaba se perdía más al costado del camino. Entonces dejé de caminar y lo apunté con las luces de la moto. Paralizado ante el semejante especie, me quedé mudo. Lo vi perderse en el campo. Yo entonces volví a sentir ese miedo de primer tormenta en moto, ese miedo del primer accidente con aquella piedra. Me dolía el pecho. Empecé a correr, hasta que me cansé. Nadie pasaba por el camino, ni una camioneta, ningún auto. Es así como que no aguanté más y me detuve. Empezó a hacer frío. Entonces saqué mi otro pantalón y mi otro abrigo. Me congelaba. El miedo ya estaba en mí. para nunca más irse. Había perdido esta elección. Y mi voto sería siempre para ellos. Compartimos en esta nueva emisión de Los Clientes la tercera parte, que pertenece en realidad al segundo capítulo de El Escribiente, libro que publiqué en 2013, y vamos a estar por un tiempito leyendo esta novela, ¿sí? Publicada por editorial autogestiva, Agustina Libertaria, esa que me permite publicar los libros, ¿sí? Desde ya hace 10 años, ¿sí? Vamos a cumplir 10 años, creo que este año o el año que viene, no me acuerdo. Ahora vamos a ver. Bienvenidos a Fuera del Sector. Esto fue el relato del cemento del día de hoy.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Bienvenidos a la emisión de Fuera del Sector correspondiente al 27 de junio del 2015. Esta es una nueva emisión de Fuera del Sector. Muy contentos de tenerlos ahí nuevamente. Lo que compartíamos era el relato de cemento. Paso ya a contarle un poquito de qué se trata el programa de hoy, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a estar compartiendo en este programa del 27 de junio del 2015, ya último programa de junio que nos queda. El último ya, ¿no? El último programa de junio que nos está quedando. Bien, en este programa vamos a estar compartiendo el día de hoy. Ahí ya vamos a hacer el sumario. Tenemos, para empezar nomás, así, vamos a estar con las figuras eufónicas. En las figuras eufónicas hoy vamos a tener un tema recurrente. ¿Por qué? Porque en dos segmentos, de los de diferentes segmentos que contiene este programa, vamos a estar recordando al señor George Orwell. Siempre, todos los años, hacemos un programito en algún segmento, lo recordamos a él. ¿Por qué? Porque Orwell siempre está vigente, ¿sí? Siempre está vigente, siempre, desde aquella famosa crítica al marxismo, denominada 1984, y la otra crítica, semejante crítica al marxismo, denominada Rebelión de la Granja. Desde esa crítica, en donde a los marxistas lo comparaba con un cerdo, por ejemplo, recordamos que George Orwell era un anarquista, era un socialista libertario. Algunos lo dicen socialista libertario conservador, otros demasiado lo acusan con ser demasiado conservador, pero bueno, tenía una filosofía de vida muy particular. Recordemos que en base a la libertad, a la privacidad, a la libertad individual, que conlleva ciertas visiones del marxismo, él publica de una forma de denuncia también dos obras que los llevarían a la inmortalidad, les guste o no les guste a la gente y a algunos. Y esas dos obras fueron 1984 y la otra fue Rebelión en la Granja. En estas obras justamente critica cómo se pierde la libertad individual por sobre todas las cosas en 1984. Y hoy vamos a hacer un tema recurrente con él, que es, por ejemplo, las figuras eufónicas. Vamos a estar recorriendo toda la música, todas las bandas, todos los solistas que le dedicaron discos completos. Nosotros habíamos tenido Rebelión en la Granja musicalizado, es decir, la obra Rebelión en la Granja de George Orwell musicalizada por Pink Floyd, ¿sí? El año pasado. Y hoy vamos a tener, hoy vamos a recordar eso, pero también vamos a tener a otros artistas, desde que le hicieron discos conceptuales, temáticos, digamos, hasta breves representaciones hechas canciones, ¿sí? Así que eso vamos a estar compartiendo en las figuras eufónicas. ¿Por qué recurrente? Porque también lo vamos a tener en la muerte de la autora, George Orwell, pero en relación a la obra Nosotros, de Eugenio Samiantin, ¿sí? Vamos a estar comparando estas dos obras. Muchos dicen que 1984 es un plagio de Nosotros. para quién les habla no, pero sí es una gran intertextualidad, sin duda hay elementos que se asemejan, y fue una gran fuente de inspiración para George Orwell. Eso vamos a estar compartiendo en La Muerte del Autor, con su segmento musical oportuno, ¿sí? A la fecha. Bueno, entonces vamos a tener en las figuras sinfónicas la letra, la música, ¿sí? En homenaje al libro, a los libros, ¿sí? Letras con música, música relacionada con la literatura. Hoy, las obras de George Orwell en la música, en las figuras sinfónicas, en La Muerte del Autor, vamos a tener a la obra Nosotros, de Eugenia Zamyatin, y justamente en relación con la obra 1984 de George Orwell. Vamos a estar hoy con la obra de la semana. En la obra de la semana vamos a tener una obra muy, pero muy, diría mi hija, muy interesante. Ahí está, ¿sí? Una obra de Roberto Barr, ¿sí? Que la pueden conseguir gratuitamente en ebooks, en formato de pub, ahí está. La obra se llama Tratado de la Delincuencia, ¿sí? La obra de la semana o la obra del día, como usted más le guste. Se trata de Roberto Barr y Tratado de la Delincuencia. Tiene unos textos, ahora vamos a estar leyendo uno completo. Bueno, quédense allí, eso va a estar pasando allá, pasada las 12, perdón, devuélvanme, ahí está la S. Pasada las 12 vamos a estar compartiendo justamente esta obra de Roberto Barr, no se la vayan a perder. Bueno, escrita ya hace como un siglo atrás, pero cuando uno la lee parece que está leyendo lo de que pasa ahora, ¿sí? Es increíble lo que pasa con la literatura, en este caso más con los textos periodísticos que escribió Roberto Barr. Puntualmente estos son textos muy extremadamente periodísticos, algunos con algún tipo de literatura, así narrativa, hasta diríamos una gran cuota de lirismo, y algunas cuestiones muy argumentativas. Así que eso vamos a estar leyendo, inclusive el primer texto es extremadamente argumentativo. Sí, es un texto, es un ensayo, digamos, ¿sí? Bien, vamos a estar compartiendo también en el día de hoy, además de todos esos temas que le dije, el segmento de Tierra Arrasada, que eso se viene en contados dos minutos. Hoy vamos a estar con, creo que la 12ª parte de Tierra Arrasada. Vamos a estar leyendo, vamos a seguir profundizando el desmonte agro, ¿sí? Cortan, talan, después viene la luz, le quieren culpar a la lluvia, le quieren culpar, no, el cambio climático, las inundaciones, los alud tienen que ver por el desmonte, ¿sí? El cáncer generalmente, en su mayoría muchas veces tiene que ver también con el tema de los pesticidas, ¿sí? Que nosotros ingerimos y no nos damos cuenta, y después nos sale cáncer y no sabemos por qué tenemos cáncer. ¿Eh? ¿Por qué pasa lo del cáncer? Bueno, vamos a estar leyendo el artículo de los pesticidas, los casos de malformación que hay. Bueno, entonces vamos a estar compartiendo eso en Tierra Arrasada también. Así que ese es otro de los temas que vamos a tener aquí, además sumándole a la figura sinfónica, la obra de la semana, Tierra Arrasada y los relatos de cemento que estábamos compartiendo recién, otro de los temas que vamos a estar compartiendo este 27 de junio del 2015.
Tierra Arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra Arrasada, radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Tierra y mucha injusticia. Palma Sola está ubicada en el extremo sureste de Jujuy, a 160 kilómetros de la capital provincial. La familia Mamani habita el paraje rural desde hace 90 años, pero en el 2009 la empresa Sojera, CRAM, llegó hasta el lugar y pretendió desmontar. Comenzó un proceso de resistencia territorial y vía amparo judicial se frenó el desmonte. se desmoronó la irregularidad en el procedimiento de aprobación de los desmontes, denunció la organización de Tierra Fértil, donde participan las familias amenazadas por CRA. El paralelo, la familia Mamán inició un juicio para obtener el título de sus tierras. Como casi todos los juicios que se inician por las familias campesinas, el juicio perdió por falta de prueba. Este hecho se suma a una seguidilla de atropellos que sufren cotidianamente las familias campesinas indígenas por defender su territorio de la concentración de grupos empresarios vinculados al poder político, judicial local. En Santiago del Estero, en el paraje de Oloma Bajada, comunidad campesina indígena del departamento de Sarmiento, centro de la provincia, en julio del 2013 llegaron topadoras y una cuadrilla de empleados de un supuesto comprador de Santa Fe. Las familias campesinas Loto y Rojas denunciaron la invasión a sus campos, donde viven desde hace 70 años, e incluso tienen la escritura que lo confirman como propietarios. Se sucedieron hechos que lamentablemente reflejan lo que a diario se vive en la provincia. La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación publicó en julio del 2013 el primer relevamiento oficial sobre la conflictividad rural. Señaló un piso de 9 millones de hectáreas en disputa, 857 casos. El conteo de casos tiene su limitación, aclarado por los mismos autores. Fue realizado durante solo 3 meses, por lo cual está lejos de ser un mapa completo de la lucha por la tierra rural en Argentina. El 43% de los conflictos lleva entre 1 y 9 años. Entre 1 y 9 años. La gran mayoría, el 77% de los poseedores, viven el lugar desde hace más de 20 años. El trabajo oficial señala que en la mitad de los conflictos las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, y afirma que los conflictos territoriales se intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería y el desarrollo turístico y la aparición de nuevos propietarios con títulos dudosos. La Red Agroforestal Chaco Argentina, REDAF, es un espacio interdisciplinario donde confluyen 15 organizaciones que trabajan en el norte de la Argentina. Desde hace 4 años revela los conflictos de tierras y ambientales que suceden en la región conocida como Chaco Argentino, las cuales vinculan a Formosa, Santiago del Estero, Chaco, este de Salta, norte de Santa Fe y Córdoba.
Otro de los casos sobre la falta de libertades y los aprietes, un caso testimonial de esto es la ex jueza Sevilla del Colorado, quien fue destituida. ¿Qué hizo de malo para ser destituida?
Y de malo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista moral, absolutamente nada. Pero acá en la provincia, no ser una persona que haga todo lo que le pida el gobernador, es un pecado mortal.
Claro.
Digamos. Hubieron muchos casos emblemáticos en los cuales yo tuve que participar. En el año 99 fui sorteada para integrar la Junta Electoral de la provincia, y en esa oportunidad yo dictaminé que el gobernador no podía ser reelecto. Hubo un golpe de Estado institucional, terminó ganando la posición gracias a la fuerza pública, porque no dejaron sesionar legislatura, disolvieron la Junta Electoral en forma irregular por acordada cuando es formada por ley. Ahí como que me gané la primera simpatía del gobernador, ¿no? Y después, yo tenía el fuero de menores. Como juez de menores yo tenía la obligación de, agotar hasta los últimos recursos, como dice la Convención de los Derechos del Niño, para proteger el interior superior del niño, ¿no? Yo mandaba oficios a los municipios, al desarrollo humano, al Ministerio de Desarrollo Humano acá, que sería como acción social, para que asistan a los chicos alimentarios y sanitariamente, chicos que estaban en gravísima situación de riesgo social. Eso molestaba mucho a ellos. ellos, porque ellos lo que tratan de no mostrar, de esconder, es que en Formosa realmente hay chicos con mucha hambre y chicos con falta de recursos sanitarios, es decir, no se los atienden los hospitales, no hay insumos, no hay nada.
Eso la falta de los servicios básicos.
Básico. Alimentación y antibióticos, porque estaban llenos de grano, llenos de, es decir, chicos en condiciones alimentaria y nutricional y sanitaria, digamos, malísima. Y después, bueno, con el tema ambiental también fue una cuestión, yo no medí las consecuencias en ese momento. De todos modos, lo mismo lo hubiera hecho, porque yo soy hija de agricultores y creo en una economía sustentable, o sea, lo hubiera hecho lo mismo, pero no sabía la dimensión que iba a tomar el fallo mío, en razón de que fue el primer fallo de la República Argentina. Es decir, estaban fumigando en Lomas Ené con máquina mosquito, que es alta, la máquina mosquito es alta, con en pleno febrero con 50 grados al sol y un fuerte viento norte. No había separación entre los campos de los agricultores de Lomas Ené, de los campesinos, y donde se sembraba soja, solamente alambrados perimetrales. Y bueno, ¿qué pasó? Se cubrió la colonia con una nube tóxica de fumigaciones que glifosato sí está comprobado, pero aparentemente usaban la mezcla de glifosato con 2,4-D.
Y, ¿qué es peor?
Que es mucho peor. Es mucho peor. Bueno, para quemar, digamos, para quemar malezas, gramíneas, soja guacha, para poder, digamos, hacer la siembra de soja transgénica en forma directa. Y eran tan apabullantes las pruebas, porque ellos tomaron la precaución a raíz de gente que se acercó a ellos, porque hay gente que corrió riesgo de vida, es decir, amenazas de aborto, hemorragias nasales, pluritos en la piel, pero ya infectados con granos, todo quemado, todo, los cultivos de los campesinos, de los endobas en el algodoncito, de las 6 hectáreas, la mandioca, la batatita, la economía, el sustento, todo quemado. Los animales muertos, los peces dando vuelta en el agua. Entonces yo ordené que cesen las fumigaciones y que se haga un informe de impacto ambiental, porque era como un microsistema, no más en una colonia que tiene como un microclima, ¿no? Y como que se había alterado todo el ecosistema, y esa es la impresión que yo tuve de las pruebas arribadas a la causa. Entonces ordeno que se cesen las fumigaciones por el término de 6 meses y que se haga un informe de impacto ambiental. Y comunico al Ministerio de, en ese entonces se llamaba Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, para que tome medidas. No se hace el informe de impacto ambiental, nunca se hizo, por eso prorrogué por 3 meses más las fumigaciones, o sea que...
La prohibición,
por lo tanto fueron 9 meses, 6 más 3. Y la provincia hizo una serie de estudios, yo lo cuento esto porque realmente es irrisorio, porque yo soy formoseña, conozco el lugar, por lo tanto yo sé que en esa colonia de Lomas Ené había nietos de nietos de bisnietos, de conocidos, sí, los abuelos de mi padre también era agricultor, digamos, en otro lugar, y hace años que viven de ese modo. Entonces no puede venir el gobierno de la provincia de Formosa a decir que el tema de los vómitos, de las náuseas y de todos los pruritos eran porque los campesinos eran mugrientos y porque tomaban agua de un pozo que tenía materia fecal. Esa fue la
textualmente eso era lo que decía.
En un informe agregado al expediente está eso. Yo no lo tengo el expediente, esto hace 10 años. Sí, sí. En abril del 2003, las fumigaciones fueron en febrero del 2003 y en abril del 2003 se ordenó el cese de las fumigaciones.
¿Sentó jurisprudencia a nivel nacional?
Sí, a nivel nacional fue el primer fallo donde se ordena una medida, en este caso, en contra del uso del glifosato y el 2,4-D, que lo encomillo porque eso no está aprobado. El glifosato sí. Que ordena, digamos, el cese. O
sea, sencillamente usted aplicó el principio precautorio.
Exactamente, yo aplico el principio precautorio prácticamente sin nombrarlo. Es decir, yo soy una convencida que el derecho, la aplicación del derecho es sentido común. Si vos tenés un expediente donde las pruebas están apabullando, es decir, ¿qué principio precautorio? Ni que nada, si el principio precautorio lo tenía que haber aplicado ya el Ministerio de la Producción, claro, mucho antes, claro, ¿no? Porque acá había una ley provincial que es más o menos un símil de la ley nacional, donde está el principio precautorio. y ahí ya estaban los hechos consumados. El sentido común es que vos ves que la gente, que los cultivos se destruyeron, que los animales están muertos y que la gente tiene riesgo de vida, tiene riesgo a su integridad física, es decir, no hay mucha ley que invocar, es solamente sentido común.
¿Qué pasó después de este facho ejemplar?
Ejemplarmente me destituyeron como juez.
¿Directamente?
Sí, digo ejemplarmente porque... digo ejemplarmente, irónicamente, ¿no? Porque las causales por las cuales me acusan para destituirme son los pedidos que yo hacía de asistencia sanitaria y alimentaria a los chicos como juez de menores, digamos, claro. Que tenía también el foro de menores. Entonces ellos, en el jurado de enjuiciamiento, ellos dicen de que yo arbitraria, en forma arbitraria y en forma ilegítima, estaba queriendo hacer política del juzgado y quitarle la facultad de la acción social que tienen los municipios o que tiene la provincia. Eso se fue a la corte, le digo que un alto funcionario de la corte me dijo que era un mamarracho, digamos, pero bueno, porque realmente la corte ordenó, no sé si ustedes tienen presente, lo ordenó a Macri hace el año pasado, creo que fue, que le dé una casa a una chica, a una mujer en situación de calle. O sea que eso es nada más y nada menos que la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, ellos interpretaron que mis pedidos al Ejecutivo Provincial como a los municipios de que asistan a chicos en situación gravísima de riesgo eran pedidos de involucrarme en la política social del municipio. Esa fue la causa que pusieron en mi institución, obviamente porque no encontraban nada. No encontraban nada que...
O sea que la división de poderes en Formosa funciona así.
La división de poderes en Formosa no existe.
Pero eso funciona desde Gil Dufrán hacia abajo.
Él es el que da todas las órdenes de la división de poderes.
Bueno, ahí está clarito, ¿no? Ella es la doctora, la jueza Sevilla, justamente contando el caso de fumigación, al cual hizo alusión y que, bueno, fue una de las también excusas que utilizaron en su tiempo para destituir. La ley 26.737, sancionada en diciembre del 2011, instó a un mapeo catastral de tierras rurales en manos de extranjeros. El 23 de julio del 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó los resultados. Casi el 6% de estas tierras están en manos de extranjeros, 15 millones de hectáreas aproximadamente. Ninguna provincia sobrepasa el límite fijado por la ley, 15%. Misiones tiene 13, por ejemplo. Corrientes tiene 13, Catamarca 12%, ¿no? Salta 10, La Rioja 10. Y esas son las que encabezan, esas son las provincias que encabezan la extranjerización de tierras. En cuanto a las nacionalidades, 3 millones de hectáreas están en manos de estadounidenses, 2 millones están en posesión de italianos y 2 millones 100, ¿sí? Pertenece a ciudadanos españoles. A más de un año de la presentación de los resultados, aún no se hizo público el relevamiento completo, solo se difundió un documento de 12 carillas. Las cifras fueron presentadas por el gobierno como un hecho positivo. Evaluó que era un porcentaje bajo y que los medios oficiales celebraron como si fuera una reforma agraria. Hoy podemos decir que ninguna de las 23 provincias argentinas excede el límite en materia de tenencia. Lo que para mí es un orgullo, señaló Cristina. El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, celebró: estamos muy contentos. Nosotros elegimos proteger nuestros recursos naturales y nuestra soberanía popular. La ley 26.733 especifica que el máximo de tierras de manos de extranjeros podría ser de 15%. ¿Sí? Por lo tanto, aún se puede vender al extranjero 9 millones más. También vale preguntar sobre la cuestión de fondo, sobre todo para los sectores populares del campo, campesinos, indígenas, pequeños productores. ¿Qué cambia que tengan 1 millón de hectáreas los hermanos italianos Benetton o los que tengan los bonaerenses Gustavo Brocaptel, titular de uno de los mayores pools de siembras del país? El debate ausente es el uso que se le da a la tierra. Legislar sobre la extranjerización de tierras, al menos como la ley lo hace, no afecta ningún interés de los ganaderos del modelo agropecuario actual y no beneficia en nada a campesinos y a los indígenas. El informe oficial sobre los conflictos rurales realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar sí apunta a uno de los pilares de la injusticia rural, en base al censo agropecuario del 2002. Comparado con el censo del 88, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias y denuncia que el 20% de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegan ni al 5%. Vamos ahora a escuchar un material que anda robando por ahí en YouTube.
Pero el ser humano no puede vivir sin el planeta Tierra.
La Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
A debatir profundamente sobre esta llamada cambio climático.
Es cierto que por muchos años la humanidad ha tardado en responder o incluso reconocer la magnitud de la amenaza climática.
Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra.
El 20% de las personas consume el 80% de los recursos del planeta. Más del 50% de los cereales comercializados en el mundo se utilizan como alimento para animales o agrocombustibles. En un planeta amenazado de muerte, un territorio de vida. Chaco. Más de 1 millón de kilómetros cuadrados. La mayor área forestal del continente, después de la Amazonia. Patrimonio biológico y cultural. Nuestro Chaco argentino. 12 provincias, la mayor área forestal del país. Reservas de agua vitales para el continente. Más de 6 millones de argentinos. Un territorio en disputa que lucha para no desaparecer.
Me llamo Panacuña, soy Alejito.
Mi nombre es Walter Málaga. Estamos aquí en la comunidad de Pozo Barrancayo, departamento Sarmiento, a 120 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero.
Mi nombre es Diego Almaraz, soy de aquí de la comunidad.
En Pozo del Castaño, Figueroa.
Bueno, hace 5 años que me luchaba con el problema de tierra, que ha aparecido un tal de Simone y decía que no, que yo era dueño porque tenía papeles y ya empezaba a querer entrar en el campo de nosotros.
Esa ha sido la primera insinuación, han abierto cabecera, la comunidad se ha organizado, los ha sacado, en la forma de que viene esta gente usurpadora que uno en realidad no lo conoce. Llegan así como ladrones, dueños.
Y nosotros hace 6 años estamos en conflicto justamente por la tenencia de tierra, que por ahí nosotros antes ignoramos ciertos derechos que los teníamos a ser poseedores de la tierra donde estamos viviendo.
Con el tema ese, con el conflicto de las tierras, había un antes y un después. Antes, con las dificultades que había, con la ignorancia de la gente que no tenía acceso a lo máximo tercer grado, ha sido como empezó una defensa de tierras nosotros.
Y ha empezado con problemas de amenazas, matar animales.
Sí, en una ocasión sí, con no ha sido aquí en esta localidad, pero aquí cerca sí. De ese campo se han apropiado, así con amenaza.
El 30 de mayo del 2013, la policía del Chaco reprimió un corte de ruta de comunidades COM y organizaciones sociales en la localidad de Castelli. El reclamo era por planes sociales y asistencia alimentaria. El desenlace, 59 heridos, 100 detenidos y un muerto, Florentín Díaz. El gobierno y la policía dijeron, accidente de tránsito. La comunidad afirmó que fue víctima de la represión. En Misiones, casi 200 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales llegaron en abril del 2013 hasta el paraje de Mondorí. Golpearon y desalojaron a más de 100 familias campesinas. La violencia incluyó maltrato a niños, balas de goma y plomo y destrucción de viviendas. En Misiones está vigente la ley 12, número 22, que suspende los desalojos. El 30 de septiembre del 2013, la policía llegó con un empresario forestal hasta la zona rural de Colonia Delicia, norte de la provincia, en Misiones. Tiró abajo dos casas e informó a las familias campesinas que debían irse. Son 400 hectáreas que los campesinos habitan desde hace más de dos décadas.
Decir que son dueños del monte, que son dueños de toda la cosa, y la cual tenemos hijos, y bueno, nosotros vemos futuro para ellos que se puede perder a causa de esto, ya que los gobiernos aparentemente no les interesa dentro del campo. Creo que será más libre en el sentido del monte, que se trabajaba en el campo abierto, así como sea de animales, sea de tierra, porque también tenemos problemas de animales, robos, cuantas cosas, pero la justicia en realidad no actúa como corresponde.
Más que nada, el tema de justicia hacia los campesinos.
Bueno, ¿por qué defendemos? Por el tema de nuestros abuelos, nuestros ancestros, defender las raíces ancestrales, defender la biodiversidad, que está muy vapuleada, tanto en flora como en fauna. Se viene todo abajo, y por esas causas, lo mismo por los chicos que vienen y por nosotros mismos. De llevar adelante y bueno, demostrar también a las autoridades que nosotros estamos dentro de un derecho que en realidad nos corresponde, ¿no? No hace más que retrasar la caída que funcionarios indiferentes que no toman 100% esta problemática que es grande y que va para más grande todavía.
Siento como una tristeza en mi corazón, porque yo sé que este campo es nuestro, o sea, de la comunidad.
Cuando no había de esta hora y nosotros podemos buscar los alimentos de los frutos de los árboles, por ejemplo, el chañar, el algarrobo.
Hace un año la provincia declaró desde la ruta 24 al norte de la ciudad de Campo la extensión del bañado desde la ruta 24 hasta su nacimiento cerca del límite con la provincia de Salta, unas 400.000 hectáreas, a través de la ley 1471, como un lugar de dominio público. Esto quiere decir muy parecido a una plaza.
Yo no tenemos para el agua para tomar, para los animales, para los animales, para lavar, para cocinar, para todo.
La provincia ha hecho de Lomitas hacia el norte, la ruta 28, un embalse de agua que está destruyendo este humedal y está produciendo un daño ecológico de una importancia que todavía no se puede medir por la cantidad de especies que han comenzado a desaparecer.
Y el agua traemos de una laguna, sino cuando hicimos un pozo ahí, en la costa de la calle. Y cuando ese viene seca, se seca también y tenemos que traer una laguna acá que está cerca, que es un vecino.
Con la familia Huichí, este año finalizamos...
Cristian Ferreira, de 23 años, padre de un niño militante del movimiento campesino de Santiago del Estero, el Mocafe, Vía Campesina, fue asesinado el 16 de noviembre del 2011, en el paraje San Antonio, en el norte provincial. El 10 de octubre del 2012, Miguel Galván, del pueblo Lule Vilela, y también del Mocafe, fue asesinado por un empleado de un empresario sojero. El Mocafe lo llama directamente sicario. El crimen sucedió en el paraje de Simbol, en el límite con Salta. Javier Chocobar, comunero de Aguita, de la comunidad Chuchagasta, en Tucumán fue asesinado el 12 de octubre del 2009 por ex policías y un empresario que pretendía hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario. En Salta todavía no hubo asesinatos, pero porque falló la puntería. Se ha verificado una clara vulneración de los derechos de pobladores criollos e indígenas. La Defensoría recorrió el norte, el noreste de Salta, ruta nacional 81, desde Embarcación hasta el pueblo de Los Blancos, límite con Formosa, donde constató desmontes en zonas prohibidas. Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares es el nombre del trabajo de la Defensoría. Cuando alambran parte de una comunidad, sacó fotos del momento, inmediatamente el encargado de la operación se dirigió a nosotros de manera violenta, intimándonos a dejar de sacar esas fotografías. La agresividad del hecho es consistente con los dichos que los pobladores sobre las amenazas efectuadas ante sus reclamos. Estas y otras agresiones, incluso las amenazas con armas de fuego, fueron denunciadas ante la policía local, explica la Defensoría del Pueblo de la Nación. Así cerramos entonces este nuevo segmento de Tierra Arrasada basados en el libro de Darío Aranda. Ahora vamos a escuchar a un grupo de hip hop panameño, Una Revolución se llama, y la canción es Solidaridad. Fíjense cómo en Panamá pasan las mismas cosas que pasan acá.
Hey yo, this is una revolución. Rap indígena on the ground, you know. Representando y fortaleciendo a todos los pueblos indígenas de Abya Yala. Seguimos en pie de lucha, yo. Hoy rompemos el silencio de las historias no contadas, despertando los misterios de las ciudades sagradas. Machu Picchu, fruto de Pachamama, rituales que consagran toda Abya Yala. ¿Hasta cuándo? Con toda esta porquería que afecta a nuestra tierra o la minería. Gobernantes opresores, no sé qué pretenden. El pueblo ya habló que la tierra no se vende. Respeten a la vida y a los derechos humanos. Pachamama grita que tu esfuerzo no es en vano. Todos juntos a este movimiento, Tupac Katari nos guiará con el viento. Fuerza, unidad, rebelión y valentía son elementos que fortalecen nuestra vida. Ante las amenazas de nuestra existencia, levantemos los puños por la resistencia. No ves aymaras, quechuas y mapuches, harán que el espíritu de Huiracocha nos escuche. Pueblos agredidos con una esperanza, Pachamama grita, tu dignidad es como una lanza. Sabiduría y poder de las profecías mayas, pronosticando desastre un día después de mañana. Aunque todo esté en el borde del precipicio, esperaré la justicia de los dioses y su juicio. Libertad combativa de nuestro pueblo, danza sacudiendo los polvos de los suelos. Libertad de expresión a mi rebeldía, cosmovisión ancestral es mi poesía. Despierten todos los pueblos de Latinoamérica, ha empezado las batallas réplicas épicas contra todos aquellos gobernantes con dudosa reputación y son un farsante. Se conecta todos los órganos del Estado, mientras la democracia es nuestro mejor aliado. Hoy las historias de nuestros abuelos nos ampara, herencia nativa para los hijos de mañana. 5 siglos lo hemos demostrado, resistencia indígena, nuestro legado. Día a día enfrentando todas las incertidumbres, escalando en montañas a llegar hasta la cumbre. Yeah, yeah, yeah. Es una revolución, fortaleciendo los movimientos de luchas y articulaciones que velan por la democracia de las naciones. Al movimiento 132 de México, a los jóvenes por la democracia Cajamarca de Perú, al colectivo de Panamá y a todos los movimientos de hip hop.
La Real Academia Conca informa los cambios de palabras y definiciones previstos hasta por lo menos el 10 de diciembre.
Las modificaciones son de carácter obligatorio para todos y todas los kirchnerismo parlantes.
Primer Primera modificación, definición del término Carlo Zanini.
Donde decíamos monje negro, ahora diremos verdadero armador de los cambios impulsados por Néstor y Cristina.
Donde decíamos ni la más puta idea de quién es, ahora diremos la garantía de la continuidad del modelo.
Y donde decíamos el chabón que le hace firmar todo a Cristina sin leer, ahora diremos el amigo histórico y entrañable.
Segunda modificación, definición del término Daniel Scioli.
Donde decíamos despectivamente motonauta, ahora diremos compañero.
Donde decíamos troyano menemista neoliberal, ahora diremos una persona que estuvo desde la primera hora y se bancó las más jodidas.
Donde decíamos no nos representa, ahora diremos el candidato es el modelo.
Justificación filosófica en audio adjunto, a cargo del filósofo Ricardo Foster.
Porque me parece que Scioli también ha leído la realidad política argentina, ha leído lo que ha sucedido sobre todo en estos últimos años, que frente a momentos muy difíciles, muy complejos, el gobierno no solamente que no retrocedió, sino que dobló la apuesta, siguió avanzando en los núcleos centrales del proyecto. Sí, decía al mismo tiempo que había sido un aliado leal, que había estado en los momentos de dificultad, que no se había saltado de orilla como muchos otros en el 2008, que había permanecido junto a Néstor Kirchner en las elecciones del 2009 yendo a la candidatura testimonial con Kirchner y que acompañó a la presidenta a lo largo de los dos periodos. Ahora se ha complejizado un poco el escenario por lo siguiente. Creo, por eso te decía, creo que Scioli también lee los cambios que se han producido en el cuerpo social político argentino.
Tercera modificación, abolición del término nuevo encuentro.
Tras conocerse la fórmula Aníbal Fernández Martín Sabatella para la provincia de Buenos Aires, el concepto de nuevo encuentro como fuerza independiente queda automáticamente abolido.
Cuarta modificación, definición del término Florencio Randazzo.
Donde decíamos el candidato de Cristina, ahora diremos egoísta.
Utilizaremos el término egoísta durante 15 días más, hasta la abolición temporal del término Florencio Randazzo.
El término podría volver a utilizarse en el futuro, en caso de ser necesario, como ejemplo de dignidad, transparencia y convicción en los ideales. Por ejemplo, si Daniel Scioli,
antes motonauta, ahora compañero,
se da vuelta a los dos meses e indulta a los genocidas, podremos volver a utilizar el término Florencio Randazzo de la siguiente manera.
¿No te dije yo? Este manco es más vivo de lo que creíamos. Tenía razón Florencio Randazzo.
Modificación, definición de Cristina Fernández de Kirchner.
Donde decíamos la presidente, ahora podremos utilizar los siguientes sustantivos:
jefa, ideóloga, conductora, diosa, avanti morocha.
Hasta aquí, la Real Academia con K informó los cambios de palabras y definiciones previstos hasta, por lo menos, el 10 de diciembre.
Recordamos que las modificaciones son de carácter obligatorio para todos y todas los kirchnerismo parlantes.
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte de Lautaro.
Soy tan solo uno de los matemáticos del Estado. Mi pluma habituada a los números no es capaz de crear una melodía de asonancias y ritmos. Solamente puedo reproducir lo que veo, lo que pienso, decirlo más exactamente, lo que pensamos nosotros. Esta es la palabra acertada. la palabra adecuada. Y por esta razón quiero que mis anotaciones lleven por título Nosotros. Así más o menos empieza la obra de Eugenio San Martín, Nosotros, ¿sí? Lo hace en primera persona, son un conjunto de anotaciones de esta obra de Eugenio San Martín, que después sería una de las inspiraciones que Orwell tomaría. Inclusive la gente que detesta a George Orwell suele decir que Nosotros, sí, que, perdón, la obra 1984 no es más que un plagio de Nosotros. Eugenio San Martín hacia 1920 escribió esta obra y tuvo el triste honor de ser la primera que sufrió la censura del joven régimen soviético. Su aparición en una mala traducción en Inglaterra en 1924 la injertaría en el tronco de la literatura prospectiva británica, que partiendo remotamente de Tomás Moro, pasaba por Wells y por dos herederos más conspicuos de San Martín, Adolf Hussler, y por supuesto George Orwell. Como en 1984 suele aparecer también cuestiones que tienen que ver con esta obra de Eugenio San Martín. ¿Qué pasa con la obra de Eugenio San Martín? Claramente vamos a dar algunos tópicos. No hay propiedad privada. O sea, esta gente que no tiene nombre, sino que son números, pueden aparearse con diferentes, tener sus relaciones, pero no sentir amor. Viven, por ejemplo, en que, bueno, esto de aparearse y tener, se parece mucho a la cuestión de Un Mundo Feliz de Adolf Hussler también. Viven en casas transparentes, en casas de cristal. Entonces pueden ser observados, no le importa que sean observados. Y esto de vigilar y de observar también tiene que ver con la obra 1984, el cual tenía el gran hermano que vigilaba muchas cuestiones, como también el lenguaje, la palabra, ¿sí? La palabra también era uno de las cuestiones que vigilaba, que se vigilaba, ¿no? Era una de las cuestiones que lo que instaura Nosotros, sin que San Martín lo sospechara, es un arquetipo que se iba a repetir en muchas obras. Por un lado, un futuro en el que todo está tan organizado y planificado para evitar el sufrimiento que formalmente podría considerarse utópico. De ahí viene la idea, ¿no? Por eso esto es literatura distópica. Hay gente que cree que debe ser todo perfecto y que la base de la desigualdad se da también en la base del control, la seguridad, ¿no? Sin dejar justamente baches para esto, para el desequilibrio. El desequilibrio es importante en una sociedad, porque es lo que despierta muchas veces las crisis, los cambios, y lo que rompe el conformismo. Cuando vos le das a una sociedad alto grado de conformismo, la sociedad cree que está todo bien siempre, cree que está en un mundo feliz, está viviendo algo prácticamente un sueño, ¿no? Mucha gente cree que está viviendo eso, que está viviendo en una sociedad totalmente perfecta, dicen siempre, con pequeños errores, pero que se solventan, ¿no? En realidad está todo mal, siempre estuvo todo mal. ¿Cuál es entonces la diferencia que existe entre las obras de Orwell y San Martín? San Martín carga su pluma en un tintero cáustico, desde el que satiriza los extremos a los que ve, a los que se dirige incipientemente el Estado soviético. Muchos personajes, incluido el protagonista, se muestran a veces en situaciones ridículas o risibles. En el personaje de R13, por ejemplo, que riega a los que escuchan con una lluvia de salivazos, se intuye un retrato en clave de algunos de los intelectuales que prodigiaba el nuevo régimen. San Martín se plantea un juego, un divertimento que casi sin querer va a configurar un nuevo mundo espectacular, capaz de reflejar contradicciones y amenazas más intensas del tiempo que le tocó vivir. Por eso él mismo consideró esta novela como su obra más burlona y más seria. Orwell percibirá, esas son las diferencias, el inmenso poder de denuncia que agazapa en Nosotros para el vocabulario de su obra maestra. Ambas obras tuvieron que ver con el régimen soviético. San Martín fue censurado y por el régimen soviético, y 1984 es una obra que está basada claramente en Stalin, no en la, en la dictadura, más que nada, que vivió la URSS en aquel tiempo. Entonces, como que hay una muy fuerte denuncia en la obra, ¿sí? Una gran carga de denuncia en las obras. Ahora escuchamos el Insong, que para mí, vamos a escuchar un audio que hace referencia al Insong, que para mí es, vendría a ser como la cámpora, el Insong, ¿sí? Vendría a ser como la cámpora. Vamos a escuchar entonces un audio, un pequeño audio de 1984 de Orwell.
Abajo en la calle, el viento seguía agitando el cartel donde la palabra Insok aparecía y desaparecía. Insok. Los principios sagrados de Insok: neolengua, doble pensar, mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo. El pasado había muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que ni un solo ser humano estaba de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría siempre? Como respuesta, los tres eslogans sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó de su bolsillo una moneda de 25 centavos. También en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases y en el reverso de la moneda, la cabeza del Gran Hermano. Los ojos de este le perseguían a uno hasta desde las monedas, en los sellos de correo, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de los cigarrillos, en las portadas de los libros, en todas partes. Siempre los ojos que os contemplaban y la voz que os envolvía. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo.
Estamos compartiendo entonces hoy la relación entre la obra Nosotros de Eugenio San Martín y 1984 de George Orwell. Ahí escuchando con algo de la película 1984 de George Orwell, ahí de fondo. Esto es el minuto de odio, creo. No, este es el himno del partido. Sucede también que San Martín opta por la vía narrativa más difícil cuando se trata de invocar un futuro imaginado. Anotaciones de un diario en primera persona. Orwell, como otros, se procuraron un narrador omnisciente que les permitiera explicar con detalles las peculiaridades del mundo futuro proyectado en la novela. San Martín, preso de su propia convención, se ve obligado a buscar una premisa que justifique que el protagonista D-503 necesite explicar por escrito lo que para él es el corriente y natural, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un stop hasta acá, ¿sí? Vamos con el segmento musical ahora de la muerte del autor.
Para ganarla, se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad.
Bueno, los amantes del rock sabrán que la muerte del autor hoy tiene que ver con el rock, ¿no? Más particularmente con esta, con esta banda. Y esta canción clásica, que podría haber sido un plagio, que es un plagio que al menos se parece mucho a otra canción, ¿sí? O si no, escúchenla, a ver. La canción se trata de la balada del Diablo y la Muerte, de La Renga, que tiene terribles coincidencias. Vamos a escucharlo con el comienzo de nuevo. Terribles coincidencias con otra canción, ¿sí? Escuchamos de nuevo, a ver. La balada de la muerte de la renga. La balada del Diablo y la Muerte de la Renga. Thank you. Escuchen ahora. Esta es la canción en cuestión. Ahí va de nuevo, a ver. La renga. Ahora vamos con la canción en cuestión, que es una canción de Iron Maiden que se llama Children of the Damned. A ver, la renga. Ahora vamos con Iron Maiden. No, plagio no parece. Lo que sí podemos decir que es la muerte del autor.
Thank you.
No te confundas, no es plagio.
El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia 4 años antes. Pero, ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad eternamente, y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad, pero en neolengua había una palabra especial para ello: doble pensar. Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar. Saber y no saber. Hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Sostener simultáneamente 2 opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas. Emplear la lógica contra la lógica. Repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia. Olvidar cuando fuera necesario olvidar y no obstante recurrir a ello. Volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo. Y sobre todo, aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta era la más refinada sutileza del sistema, inducir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implicaba el uso del doble pensar.
El diario que escribe D-503 necesita aplicarlo por escrito para que para él es como corriente natural, ¿sí? Es una especie de manual de instrucciones de la Tierra para los habitantes de otros planetas, que los terrícolas se disponen a visitar. Para ello San Miandín debe construir no solo un mundo, sino un yo condicionado absolutamente por este. La dificultad de esta opción radica en crear un narrador con la humanidad suficiente para que el lector pueda identificarse con él y que a la vez acepte como naturales aspectos de una sociedad que pueden parecernos repugnantes o terroríficos. Esta sociedad puede atraparte utilizando el nosotros, destruyendo la individualidad. Peste es lo que ha hecho el capitalismo. Cuando uno escucha por ahí a personas decir esta sociedad individualista o egoísta, en realidad lo que está diciendo cuando dice individualismo y egoísmo es lo que el capitalismo quiere que vos digas. Una sociedad individualista o egoísta no es más y no es menos que una sociedad consumista que lo que quiere hacer es no compartir la ganancia o no compartir en algunos aspectos, no compartir o no querer la igualdad social. A esto, muchas veces, al no compartir el pretexto que el capitalismo te ha dado es el individualismo. ¿Qué quiere decir? La sociedad capitalista te ha hecho creer que individualismo significa desigualdad entre las personas. ¿Qué pasó entonces con tu cabeza? Te comieron la cabeza. Si crees que el egoísta y el individualismo igualista es esto. Te comieron la cabeza si creíste que ser individualista o egoísta es desigualdad. No quiere decir eso. Eso es lo que el capitalismo quiso que vos creas. Andate al origen etimológico de la palabra individual o egoísmo y te vas a dar cuenta que otro es el fundamento. Investigá. Nosotros trata en su obra de abrirnos la cabeza y decirnos, no, mirá, cuando nosotros nos dicen, cuando las personas nos dicen, nosotros hacemos eso, nosotros hacemos lo otro, lo que te está diciendo es, te acabo de matar tu yo. Existe un solo yo que es el del Estado único, del Partido único, o del capital. Individual o individualista o egoísta quiere decir valerse por uno mismo, ser autónomo. Ahora, cuando te hacen creer que individualista significa desigualdad por culpa que vos no compartís, te están comiendo la cabeza, te están sacando el cerebro. Individualismo y egoísmo no quieren decir lo que el capitalismo te quiere hacer creer. El capitalismo te hizo creer que nosotros es lo mismo que yo y el otro yo, y el otro aquel, y el otro yo y el otro yo. Todos son grupos de yo. Lo que quiere decir el nosotros es, mira, puntualmente lo que vos opinás a mí no me sirve. Eugenio Sarmiento, George Orwell, Adolf Hitler y otros tantos millones fundamentaban en sus obras, estas obras que son antológicas, fundamentaron esta teoría. ¿Cómo destruyen tu yo con el pretexto del nosotros? ¿Cómo te hacen creer que egoísmo e individualismo quiere decir no compartís? En realidad lo que quiere decir es otra cosa. Para eso los dejamos a ustedes para con estas obras, tanto nosotros como 1984, para que se replantee eso, ¿sí? En George Orwell, justamente la destrucción del yo está dada por el gran hermano, ¿sí? Quien controla, vigila y controla y castiga. Podemos decir que otra intertextualidad del gran hermano también son los panopticones de Michel Foucault. El panopticón de la cárcel que te vigila y te controla y te castiga. Sí, podemos decir que tiene que ver con eso. Entonces, al usar el lenguaje, mucho cuidado, porque muchas veces nosotros nos creemos que somos personas que somos auténticos, que no, desde el lenguaje, la primera forma de imposición es el lenguaje. Entonces, cuidemos, no, e investiguemos, que nos va a hacer muy bien, el origen de algunas palabras. Hoy justamente la palabra nosotros nos hace también, ¿sí?, el pronombre nosotros nos hace interrogarnos acerca del pronombre yo. Yo soy yo, no soy nosotros. Yo soy yo, no soy nosotros. Querido lector, si su mundo se parece al de nuestros lejanos antepasados, entonces procure imaginarse que algún lugar extraño del océano, tal vez en el sexto o séptimo continente, en alguna Atlántida, descubre una extraña agrupación humana, hombres que flotan por los aires sin ayuda de alas, sin aeronaves. Ni siquiera la más encendida fantasía podría imaginar semejante cosa. Una sorpresa parecida a la que usted tendría es la que llegué a sentir ayer. Pues desde nuestra guerra de 200 años, nadie de nosotros había ido más allá del muro. Tal como ya he dicho en otras ocasiones.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
dos señores que conozco que son muy amables, al punto de llenar dos carillas de la máquina, me escriben, entre otras cosas, lo siguiente. Arlt, nuestra patria, o mejor dicho, nuestros gobiernos, son aquellos que borran con el codo lo que escriben con la mano. No se ría, si usted comenzara a analizar todas las reglamentaciones y leyes que no se cumplen, tendría para llenar el mundo. Y si no, veamos, se infringen el completo en los ómnibus y tranvía, el subir y bajar de estos mismos coches en movimiento, la venta de bebidas alcohólicas desde las 24 del sábado domingo, cierre de almacenes en los días del domingo, higiene en los conventillos, inmoralidad callejera, las quinielas que le dan buenas ganancias a los comisarios, clandestinos de carrera, la venta de billetes de lotería a su precio marcado, venta de cianuro, ordenanzas de tráfico, mencionalidad en las calles, los precios en las ferias francas, etcétera, etcétera, etcétera. La inutilidad de las leyes. Dice Arlt, yo veo que de acuerdo a estos lectores son más las leyes que se infringen que las que se cumplen. Lo cual le hace pensar a uno que las leyes han sido establecidas precisamente para eso, para que no se cumplan. Lo cual viene a demostrar que este es un país que cumple fielmente ese precepto de su constitución, donde se asegura que es tierra de libertad para todos los hombres de buena voluntad. Y yo creo que de esta buena voluntad se necesita mucha y muy robusta para recordar tantas leyes y para infringirlas a todas. Y a las que no se infringen, quebrantarlas. Y a las que no se quebrantan, violarlas. Y a las que no se violan, se fuerzan. Y a las que no se fuerzan ni se violan, se tuercen como medias de pobres. Se adaptan como trajes de serie, quedando las pobres tan maltrechas, tan sin jugo, tan sin ley, que ya no son leyes, sino entuertos. Y que tienen tanto de derecho como la giba de un dromedario. Es que estamos en el imperio de la coima, en el reinado del pichuelo, en el país de la granjería. Días pasados recibí la carta de un lector que firma Potito Mangianello, en recuerdo de aquel inefable Potito que anduvo mezclado en el lío de la POE, Santiago y compañía. Bueno, este señor Potito Mangianello decía en la carta que los barrenderos municipales ganaban 700 pesos mensuales, enviándome una lista de coimas organizadas, lista que uno de estos días reproduciré para asombro de las generaciones venideras y para la actual orientación de estudiantes y otras gentes. La coima es la polilla que roe el mecanismo de nuestra administración. La rémora que detiene la marcha de la nave del Estado. La coima es el aceite lustral con que cuánto bicho inspector y subinspector que vagabundea por ahí lubrifica sus articulaciones y engorda su estómago. La coima es la madre de muchos bienestares, el alma de numerosas prosperidades, el ángel tutelar de los que venden aserrín por harina, achicoria por café, pan quemado por chocolate, mármol molido por azúcar. La coima es la diosa protectora de todos los tahúres que pupulan en nuestras tierras, de todos los comisarios que entran flacos y salen gordos, de todos los magistrados que se taponan los oídos para no escuchar los alaridos de la justicia. ¿Qué no es la coima? La enorme, la nutritiva coima, donde se es clave la vista. Allí está, donde se le clave la vista, ahí está. Invisible, segura, efectiva, certera. La coima es la que moviliza los escritos en un juzgado. La coima es la que arranca un certificado de buena conducta para un específico facineroso. La coima es la que le da ciudadanía de honestidad a un granuja 100 veces más ladrón que el ladrón. La coima es la que ablanda y humaniza al inspector personudo, al abogado recio, al escribano melifluo, al oficial de justicia inexorable, al médico talentudo. La coima, invisible, penetrable, penetrante, ardua e infalible, penetra por todas partes y compra al grande, al cogotudo, al severo como al pequeño, al modesto y al humilde, que se conforma y transige con tal de que le den para un café con leche. Panaderos, lecheros, hueveros, mercaderes de aceite, de vino, de drogas, dueños de fábricas, de industria, de millones, ministros, embajadores, jueces, presidentes de cualquier cosa, escritores, periodistas, comisarios. No hay uno que resista a la coima. No hay uno que no se doble a su amable presencia, que no se conturbe frente a la mocedad, que no se le rinda después de una lucha más o menos larga. Y el que no coimea deja coimear. Por eso, cuando en su camita de hombre honesto, con los botines a la cabecera y a las medias colgando de un travesaño de la silla, muere un hombre que manejó los caudales públicos y salió de las covachas administrativas tan ratón y tan pobre como entró, los magníficos furbos, los estupendos traunantes, los maravillosos sinvergüenza, dicen compungidamente: era un buen hombre, pero no sabía robar. Fue bien intencionado, pero no supo coimear. Y es que las leyes, amigo lector, no coimeas. Esas leyes que no coimeas porque no puedes. Es que las leyes se han hecho para eso. Las leyes se han hecho para eso. Para dar de comer a innumerables y flacos pelos fustantes, a indescriptibles y a gordos tiburones. Si no se pudiera robar, ¿qué fin habría en hacer gobierno? Tratado de la delincuencia, la obra del día de hoy, Roberto Arlt.
El enemigo circunstancial representado
a través de nuestro canal de YouTube.
Cuando esta forma se convierte. existen más preguntas, porque las respuestas se cerraron. Puedes decir lo que tengas que decir, pero ya no me hables del plural, porque yo no quiero estar cercada por ningún plan, ningún ismo ni moral, aunque se diga por la libertad. Son las que le hacen morir, las que hacen deber, las que causan tanto mal, porque libertad es diversidad y respeto.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua: Minibel, Minipax, Minimón y Minidanti.
El idioma de la calle era aquel que el mismo Art palpó vagabundeando. Como mencionamos anteriormente, gracias a ese vagabundear que recogió el material para sus crónicas. Al igual que Baudelaire, Art fijó su mirada en los mismos espectáculos de la vida cotidiana porteña, con sus miserias y grandezas, aunque el registro de tipos sociales no coincidió totalmente. Art tematizó en Las aguas fuertes los prototipos de ciudadanos surgidos de esa nueva ciudad, en quienes los cambios en las formas de vida estaban modelando nuevas actitudes e ideas. Los hijos e hijas de inmigrantes aspiraban a estudiar, a trabajar. Comenzaba una creciente libertad sexual y progresiva reducción del día del trabajo. Aumentó el tiempo libre, lo que explica un interés en la mayor lectura u otras actividades de dispersión. Art no fue ajeno a estos cambios. Y vieron retratados en las crónicas las costumbres de los barrios. ¿Sí? Personajes típicos aparecieron en esas crónicas. Nosotros hoy vamos a compartir, estamos compartiendo esta obra, Tratado de la Delincuencia, de Las aguas fuertes, que han permanecido inéditas. Esta obra, ¿sí?, tratan sobre la delincuencia y sus variadas formas, como la coima, las organizaciones delictivas, la cárcel, los menores, por ejemplo. ¿Sí? Así como Baudelaire, Art retrató a los ladrones de la ciudad, pero este amplió su registro realizando una tipología de distintos oficios, o como él mismo lo dice, de la fauna de los pilletes, como un trabajito de fino manguero, el gremio de los reductores, el hombre corcho, retomando el análisis que hace Benjamín sobre el poeta, y más específicamente sobre la figura del héroe. Él dice, por ejemplo, que Baudelaire ha confirmado su imagen del artista según una imagen del héroe, el héroe verdadero sujeto a la modernidad, lo cual significa para vivir moderno. Por lo tanto, Art podría pensarse como un héroe de la sociedad argentina moderna de principios de siglo, ya que en sus crónicas retrató a aquellos tipos sociales que luchaban para darle un sentido a sus vidas en la nueva ciudad. Y así también iba tomando vicisitudes que se encontraba. Tratado de la Delincuencia, la obra que te presentamos hoy en Fuera del Sector, que leímos, hay un textito completo de este Tratado de la Delincuencia de Roberto Art. Sí, nosotros leímos La Coima. Ahora vamos a leer el final, la tercera parte de algo que él denominó Escuela Primaria de Delincuencia. Nosotros vamos a leer, son tres partes, vamos a leer el final. Habíamos leído La Coima, hay otros escritos como El Fascisneroso, ahí viene La Cana, está muy bueno ese también, el origen de la palabra cana, de dónde nace, ¿sí? Léanlo, está muy bueno. Vamos ahora con el final, escuela primaria de delincuencia, y con esto vamos a cerrar la hora del día de hoy. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables de este desastre? Los padres. Muchos menores son hijos de hogares constituidos irregularmente. No pueden inculparse a un menor de no tener padre o madre, ni de carácter, de ese indispensable sentido moral necesario para convivir en la comunidad. ¿Quiénes son los culpables? La policía. La policía se limita a proceder de acuerdo a instrucciones previas. Cuando un menor delinque, la función de la policía es colocar a este menor bajo la jurisdicción de un juez, para que lo juzgue o lo juzgue, ¿sí? Para que lo juzgue. Llegamos entonces a los jueces. ¿Son culpables los jueces? Creo que son los últimos, creo que son los únicos culpables. Y son doblemente culpables, porque no existiendo una jurisprudencia adecuada respecto al menor, ni a instituciones que encierren en su funcionamiento una garantía severa para salvar al menor, actúan frente a este con más crueldad por omisión que entre los mayores de edad. Un análisis simple: en el departamento de policía los cuadros de detenidos están divididos de acuerdo a un criterio simple, pero aceptable, incluso para los mismos detenidos. A un acusado sin antecedente no se lo encierra jamás en un cuarto, en un cuadro quinto entre profesionales de la delincuencia. ¿Por qué no se procede con el mismo criterio respecto a los menores? ¿Por qué se encierra al chico acusado por vagancia en el mismo local donde se encuentran los menores cuya peligrosidad es definitivamente superior? ¿Por qué se alojan al niño cuya madre no puede mantenerlo en el mismo establecimiento donde el degenerado, el ladrón o el asesino conviven en armoniosa amistad? Saltan a la vista lo que pueden contestar los jueces: nosotros no tenemos locales adecuados. Frente a tal contestación no cabe sino otra: si no tienen locales adecuados, técnicos, educadores adecuados, no priven de su libertad a un menor, y menos para encerrarlo en una escuela de delincuentes. La monstruosidad que se revela en este procedimiento escalofría, sobre todo si se la contempla en el interior del mismo depósito. Encerrar a un chico porque ha robado una botella de vino o no ha devuelto una bicicleta que había alquilado en compañía de otro menor es psíquicamente un delincuente nato o un degenerado. Es un contrasentido que no tiene nombre. Y más contrasentido lo que lo es si se considera que jueces, maestros, directores de establecimiento de esta naturaleza creen en la eficacia de ese procedimiento. Y como nadie cree, llegamos al fin. Como los maestros no creen que sus lecciones puedan reformar a un chico, ni los jueces tampoco creen, ni los celadores, ni nadie, nos encontramos en presencia de un mecanismo inútil, que funciona porque sí. Entre el pesimismo de aquellos que debían estar dedicando todas sus energías a la solución del problema, porque para ellos el Estado le paga, unos se inculpan a los otros, y todos a su vez reposando la convicción de que nada pueden hacer. Dejan el mecanismo del depósito trabaje naturalmente, y la función natural de este depósito de menores es construir cuanto poco bueno puede tener un menor que cae allí dentro. Y este terrible desorden se ha prolongado a todas las instituciones de menores. Ni una sola llena las funciones para la que ha sido creada. El escepticismo de los de arriba ha reflejado en los de abajo, y la preocupación de todos estos funcionarios casi perfectamente inútiles es una sola: no ser atacado por los periódicos. El resto les interesa escasamente, y como todo se contagia a nuestra vez, nosotros los periodistas que encaramos semejantes problemas tenemos la íntima convicción de que toda campaña contra estas instituciones es perfectamente inútil. Durante 2 o 3 años las gentes comentan las anomalías que el diario les ha revelado, luego se olvidan. Nada se hace a favor de los menores, y el terrible problema quedará en el aire hasta que venga otro que escriba estas notas. Y la gente vuelva a olvidarse. Roberto Al, Tratado de la Delincuencia.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Autorridiculizar a la gente, porque el mundo está mal porque la gente quiere que esté mal el mundo, porque la gente puede cambiar el mundo mañana, pero no sé por qué, no sé, no es es la costumbre de obediencia que tiene la gente, es la obedecer a la autoridad, al que tiene más poder, obedecer a ese. Y bueno, mientras la gente no se dé cuenta que es libre para decir lo que piensa, libre para hacer lo que quiere, bueno, el mundo va a seguir estando así.
Eso pertenece a una introducción de una canción de un grupo que se llama Marzo del 76, ¿sí? Y la canción se llama 1984, creemos, en referencia a las figuras eufónicas del día de hoy, ¿sí? A las figuras eufónicas del día de hoy, que tiene como uno de los principales, o como principales no, como a la relación entre las obras de George Orwell con la música, ¿sí?
Ahí viene la comida a tu mesa. Ahí llegan los patrones por tu cabeza. Se robaron tu pasado, robaron tu futuro y se comieron a tus hijos en el desayuno. Yo me voy a reír de vos, pero hay otros que se ríen de los dos, bebé. Este es el ritmo de las preguntas sin respuestas, el ritmo que te dice ¿a dónde están tus sueños? ¿A quién se los vendiste? ¿Quién se los compró? Ahí viene la comida a tu mesa. Ahí vienen los patrones por tu cabeza. Se robaron tu pasado, robaron tu futuro y se comieron a tus hijos en el desayuno.
Ahí estábamos escuchando entonces a Marzo del 76, se llama este grupo. Y la canción 1984, que hace referencia justamente a las figuras eufónicas del día de hoy. En realidad, George Orwell se llama Eric Arthur Blair, ¿sí? Nació un 25 de junio de el 1903 y falleció en el 50. George Orwell, por ejemplo, tenía algo muy particular. George Orwell, por ejemplo, decía que él le tenía a lo que más miedo le tenía, ¿saben qué era? A que la gente se deje de ser humana, se empieza a deshumanizar cada vez más. Hay una entrevista que le hacen a él, ya en cama, él en los últimos días de su vida, en donde dice, mis miedos no son tanto la dictadura que estamos viviendo o la perceptibilidad de creer que somos libres, sino le tengo miedo a que cada vez seamos menos humanos. Bueno, un genio, ¿no? David Bowie también le dedicó una canción, es esta, se llama 1984. I'm looking for a vehicle, looking for a ride, looking for a party, looking for a sign. I'm looking for a reason. En otra de las figuras eufónicas también recordamos al disco Animals de Pink Floyd, que es un disco basado en la obra Rebelión en la Granja, ¿sí? Orwell fue periodista y escritor, sí, cuya obra lleva la marca de las experiencias personales vividas por este autor en las tres etapas de su vida. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, Orwell es uno de los ensayistas de la lengua inglesa más destacado de los últimos, de los años 30 y 40. ¿Sí? Sin embargo, es más conocido por sus dos novelas críticas con el totalitarismo y publicadas después de la Segunda Guerra Mundial, Rebelión en la Granja y 1984. ¿Sí? Escritas en sus últimos años de vida y publicada pocos antes de su fallecimiento, y en la que crea el concepto de Gran Hermano, que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia. Actualmente, esto es el disco de Pink Floyd, ¿sí?, basado en la obra Rebelión en la Granja de Orwell, quien decidió combatir en España con la idea de matar fascistas, porque alguien debe hacerlo. Así se lo hizo saber a su amigo Henry Miller en París en las Navidades del 36, quien le intentó convencer de que era una idiotez. Llegó a Barcelona el 26 de diciembre con una carta de presentación del Partido Laborista Independiente. ¿Sí? No se afilió a ningún partido hasta junio del 38. Y ese mismo día se alistó y fue asignado como miliciano del partido de orientación trotskista, POUM. Más tarde escribiría que, de haber comprendido mejor la situación política de España, se habría unido como miliciano a la CNT. Estando de permiso en Barcelona, participó en las jornadas de mayo del 37 y, tras volver, recibió un tiro en el cuello en las proximidades de Huesca. Su experiencia le motivó para escribir Homenaje a Cataluña, donde describe su admiración por lo que es identificado como ausencia de estructuras de clase en algunas áreas dominadas por revolucionarios de orientación anarquista. Pero también critica el control estalinista del Partido Comunista de España y las mentiras que se usaban como propaganda para la manipulación informativa. En el 37, durante la represión del gobierno de Negrín contra el POM, Orwell relató que estuvo a punto de ser asesinado en Barcelona. Su participación en la guerra civil le marcó para siempre su visión del mundo. En el 46 escribió La Guerra de España y otros acontecimientos, y cambiaron las cosas, y desde entonces se sabía dónde se encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde el 36 ha sido escrita directa o indirectamente en contra del totalitarismo y a favor del socialismo democrático, como yo lo entiendo. Al volver a Inglaterra estuvo ingresando con tuberculosis en un sanatorio, tras del cual se fue a Marruecos para recuperarse. Orwell opinaba que, si bien se necesitaba un cambio radical en las sociedades occidentales y tanto en los países capitalistas, el estalinismo representaba una amenaza a los principios que lo sustentaban. Orwell se sostuvo escribiendo reseñas para libros durante la Segunda Guerra Mundial, y en el 41 comenzó a trabajar para el Servicio Oriental de la BBC. Ahí es allí donde muchos marxistas lo critican, porque dice que vendió a muchos anarquistas, siendo él anarquista, digamos, ¿no? Bueno, esas son vicisitudes que le critican a George Orwell. Esto es Muse. Vamos a escuchar ahora este grupo, se llama Muse, que tiene muchas canciones que hacen referencia justamente al Gran Hermano. Esta se llama Resistance, esta canción. Bueno, esta es Sheep. Ahí está. Esto es Muse. La canción se llama Resistance. Muse hace muchas canciones, como le decía, basado en George Orwell.
estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Otro de los grupos, sí, que también recuerda a George Orwell, es el grupo Radiohead, con esta canción que es 2 más 2, 5. En 1949 Orwell entregó una carta a una amiga que trabajaba para una sección de Forest Office dedicada en esos días a organizar unas conferencias sobre el stalinismo. Kirwan se dirigió a Orwell solicitándose nombres susceptibles de aceptar, y Orwell también incluyó una lista de 38 escritores y artistas que consideró en su momento con inclinaciones precomunistas. Esa fue la traición que muchos los acusan, ¿sí? En octubre del 49, poco antes de su muerte, se casó en segundas nupcias con Sonia Broadwell. Orwell murió en Londres a la edad de 46 años de tuberculosis, enfermedad que habría contraído durante el periodo que describen Sin Blancas en París. Pasó los últimos años de su vida entre hospitales. Poco antes de morir, pide ser enterrado de acuerdo al rito anglicano. Falleció el 21 de enero del 50. Sí, en Oxford se encuentran sus Oxfordshire. Ahí se encuentran los restos de George Orwell. Seguimos compartiendo. Radiohead, les dije. ¿Esto qué era? Esto, a ver, vamos a escucharlo ahora. Esto creo que es Masacre, a ver. Sí. 1964 también se llama la canción de Masacre, la banda del Walla. Y nos vamos a despedir de estas figuras eufónicas del día de hoy. ¿Saben quién más también hacía referencia a los cerdos de Rebelión en la Granja? Los Beatles y su canción Piggies.
Crawling in the dirt, and for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the biggest piggies in the starched white shed? You will find the biggest piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in.
Endless skies with all the packing, they don't care what goes on around. In life there's something lacking, what they need is a damn good hiking.
Alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, a los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía.